al Señor, Dios le bendiga en esta mañana. ¿Cuánto se goza en el Señor? Dele aplausos al Señor en esta hora. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Vamos a tener el tiempo de los diezmos, la ofrenda que usted trae para el Señor. ¿Cuánto se gozan en este día especial? Este es el día que hizo el Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Usted trae una semilla, Dios ha puesto semilla en sus manos, porque es un sembrador. Y cuando usted trae esa semilla, de la finanza por nosotros. Gloria sea al Señor. Yo sé que he estado de pie, ¿verdad? Un buen tiempo, pero vamos a ponernos de pie para elevar esta oración al Señor, para que Él sea bendiciendo la siembra que usted va a hacer. Vamos a darle gracias. Gracias, Dios nuestro, Todopoderoso, Padre eterno de gloria. Gracias por esta mañana maravillosa, porque este es el día que tú hiciste para que nos gocemos en tu presencia, para que alabemos delante de tu presencia maravillosa. Los hijos de Israel traían las ofrendas para la construcción de tu casa, la edificación del templo en Jerusalén, y venían con gozo y alegría y traían, Dios mío, de lo que tú habías bendecido en sus manos. Así en esta hora también bendice a este pueblo maravilloso que ha traído esa semilla para sembrar en tu reino, para ensanchar tu reino en esta tierra, Padre. Sabemos que tú eres poderoso y que tú puedes hacer todas las cosas, pero sabemos que tú utilizas este puede ayudarte a dejar su tiempo, ofrendas, que ha traído primicias también, usted puede pasar. Gloria al Señor.
Dios me le bendiga, hermano.
Aleluya. Gloria al Señor. Santo, santo es el Señor.
Hola, Aurorita.
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Su nombre. Adore al Señor. Dele gloria. Él es poderoso, el Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando se edificaba la casa del Señor en Jerusalén, el pueblo pasaba, traía oro, todas las joyas, cosas que había en sus casas, y las ofrendaban para la construcción de la casa, hasta el punto que tuvieron que pararlos, porque era mucho lo que traían. Qué bendición por la generosidad que Dios ha puesto en sus corazones. Gloria al Señor. Si hay alguien que no ha pasado, todavía tiene tiempo. Gloria sea al Señor. Dios bendiga la generosidad de cada uno. Recuerde también, hermanos, que para los hermanos que no saben, hay un sistema de recorrido. Los días domingos, dos buses hacen recorrido por las diferentes zonas, ¿verdad? Solo por la zona de acá, la zona 6, es que no hay recorrido por el momento, pero va a haber. ¿A mí cuántos lo creen? Y entonces por la zona 1, 1, por la zona 2, zona 3, zona 4, pasa el recorrido por los diferentes puntos, por Villaflor, por Primero de Mayo, Ciudadela. Los coordinadores manejan de esa zona, manejan el recorrido. Entonces, si usted no sabía, usted puede venirse en el recorrido. Los días domingos, a partir de las 9 de la mañana, empieza el recorrido. Los días miércoles también hay recorrido. El día miércoles, un bus. Y los días viernes, un bus. Así que, si usted se venía en la ruta porque no sabía que había recorrido, usted puede tomar el recorrido, ¿amén? Porque viene más seguro. Y para ese recorrido, quincenalmente, con todas las ofrendas que se recogen de la célula, pero sabemos que las ofrendas de célula es poco. Entonces, por eso se siembra todos los domingos y los miércoles para completar el pago quincenal de cada bus. Porque hay mucho dinero que se paga quincenalmente. Entonces, si usted en esta mañana, Dios ha puesto en su corazón hacer una siembra para el recorrido de la bus, le invitamos a que lo haga. Vamos a elevar una oración, ¿sí?, antes de que lo hagamos. Padre nuestro, gracias por esta ofrenda que va a ser recogida para el pago de los buses. Sabemos que es para tu honra y para tu gloria, Señor. No es para nadie, es para ti, Señor. Para que los hermanos que no tienen un medio de transporte, un vehículo, algo para movilizarse a tu casa, para adorarte, a través de los recorridos puedan hacerlo. Los hermanos que vienen largo, Dios mío, pero se han esforzado por estar en tu casa, Señor. Gracias. Gracias por los que van a sembrar también, los que van a dar, Padre. Quizás algunos no tengan mucho para dar, pero van a traer de su corazón de lo que tú has bendecido. Amén. Puede pasar, usted puede sembrar lo que usted pueda conforme Dios le haya bendecido y prosperado. Gloria al Señor. Gloria sea al Señor.
Pues dila, dila.
Aleluya. De todo lo que usted da, hermano, aquí se lleva un control estricto de todo, que sea administrado con santidad y temor y temor de Dios cada centavo que usted siembra en el reino. Y usted puede ver esto, ¿verdad? Todas estas cosas que es producto de la siembra, ¿verdad? Que se va a hacer. Gloria sea al Señor. Le damos gracias al Señor. Dejamos a nuestra pastora Angelita en esta mañana. Dele aplausos a Dios por todo este tiempo que vivimos.
Operó el colon de una hermana. Ella está aquí, la hermana Marita. El Señor la operó, hermano. Tenía un problema, tenía un tumor adentro del colon. Y orando el Señor me echó, ¿verdad? Venga, hermana, para que ya voy a dar la bienvenida. Pero, hermano, ayer el ayuno estuvo maravilloso. Y es lo mejor que el Señor está operando. ¿Cuántos creen eso, hermano?
Entonces,
cuando caminaba o llevaba alguna cosa pesada, a mí me dolía y tenía que cansarme un poquito. Pero el martes, el Señor me sanó como a las 3:30 de la tarde. El martes es el día de la célula. Pero yo en la mañana me comenzó a dar calores, y calores fuertes, y yo no padezco de calores. Entonces yo le decía al Señor: Señor, yo no padezco de presión, pero ¿por qué estoy así? La cosa es que pasé muy acalorada, como que se me subía la presión. Pero a las 3:30 yo fui al baño y yo me extrañé muchísimo porque es un suceso tan grande, es una pelota grande, grande, como la cosa del cerebro, ¿verdad? Y tenía y también fue sanada, hermano. Yo fui al médico, al endocrinólogo, y me dijo la doctora que ya las pelotas no las sentía.
Para la gloria del Señor.
El domingo de Santa Cena venía mal de mi rodilla derecha. Y yo estaba viendo un programa de televisión. De repente así me senté y estaba en Canal 2 y estaba un programa al borde de la flaca. Y estaban, ¿cómo le digo yo? De un hombre, un actor que estaba con una presentadora de televisión y vino el actor y la puso la mano en la rodilla. Y estaban haciendo escándalo por eso. Pero quiero decirle que yo, se me arrimó el hermano Salvador y le digo, hermano Salvador, ponga su rodilla. Para la gloria del Señor, yo sé que Dios ha hecho el milagro en mi rodilla, ¿amén? Ya puedo movilizarme y eso es maravilloso para la gloria de Dios.
Él es nuestro sanador. Y ese sanador está esta mañana aquí con nosotros. Él está emocionado, tóquelo, extienda la mano y tóquelo. Es por la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tóquelo por fe. Acuérdense que la mujer del flujo de sangre le dijo, si yo tocar el borde de su manto. Toque el borde del manto por fe, hermano, es por fe, amén. Y si él dice que por sus llagas fuimos sanados, ya fuimos sanados. ¿Cuántos le alaban esta mañana? Aquí el Señor ha hecho operaciones de corazón, de tumores, de cáncer, de columna. Ha hecho operaciones de montones. Operaciones en el cerebro. Cuando los médicos no pueden, el Señor puede. Queremos dar la bienvenida a quienes nos están visitando. Aquí tenemos a Katherine. ¿Dónde está Katherine? Levante la mano para saber. Allá está Katherine. ¿Cómo le decimos?
Bienvenido.
Carlos Ortiz. Allá está Carlos Ortiz. ¿Cómo le decimos?
Bienvenido.
Bienvenido. Aquí tenemos otra. Katherine Álvarez y su esposo. Levanten la mano para darle la bienvenida. ¿Cómo le decimos, hermano?
Bienvenido.
Alguien más que está visitándonos, levante la mano para darle la bienvenida y saber. Por aquí hay un grupo grande que están allá con los doctores que se están haciendo la resonancia, hermano. Aquí tenemos otra visita. ¿Cómo le decimos? Solo levante la mano para darle la bienvenida. ¿Alguien más? La mamá hermana Lucita, por allá está, ¿verdad? ¿Cómo le decimos? Bienvenida. ¿Alguien más nos visita? Levante la mano solo para saber. Allá está otra mano. ¿Cómo le decimos, hermano? Allá está otra mano. ¿Cómo le decimos? Allá está otra mano. ¿Cómo le decimos? Levántese de la silla y vaya a darle la mano, hermano. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos le alaban, hermano? ¿Por qué no nos ponemos de pie un momento y saluda al que tiene a su lado? Pues si es su esposa, dale un abrazo, ¿verdad? Gloria a Dios, sean bienvenidos todos en el dulce nombre del Señor. Hay un grupo de niños que vienen de una escuela, a ver, levanten la mano para saber.
Venga, venga, hermano.
¿Cómo les decimos?
Bienvenidos.
Bienvenidos, que si no lo digan. Hay clases para las niñas de 12 a 17 años. Gloria a Dios. Las hijas del rey, por allá están debajo de la carpa. Gloria a Dios. Hermano pastor, gloria a Dios.
¿Cuántos están contentos?
Amén.
Amén. Esta mañana estaremos hablando de la palabra que nos desafía y a su nombre.
Amén.
Vamos a orar. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Ustedes oran por mí y yo oro por ustedes. Amén. Usted me bendice, yo lo bendigo. ¿Está bien? Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Y pido en este momento que tu gracia y tu amor estén en este lugar. De nada sirve estar reunidos si tú no estás acá. Reconociendo que somos débiles, frágiles, fallamos cada momento en acciones, pensamientos y actitudes. Queremos decirle, Señor, que nos perdones de esa manera maravillosa que tú lo sabes hacer. Sabemos que cuando confesamos nuestras debilidades, automáticamente somos perdonados. Bendice a cada hermano que ha venido, cada familia, cada joven, cada niño, cada anciano. Quizás algunos de ellos con pérdida de esperanza, algunos otros quizás sin esperanza, pero tú eres la esperanza para todos nosotros. Tú eres nuestra única ayuda y suficiente. En el nombre de Jesús, queremos que la revelación de tu palabra esté enseñándonos en esta mañana. Y en el nombre de Jesús, diga conmigo, atamos al hombre fuerte y le ordenamos que se sujete a los pies de Cristo. Diga, no tiene nada que hacer mientras estemos en esta santa reunión. Y en el nombre de Jesús,
Yo recibo mi milagro.
También recibo mi liberación. Yo recibo alimento de la palabra en esta mañana. Y pongo mi espíritu y mi alma y mi oído en el nombre de Jesús de Nazaret, para que junto al Espíritu sea bendecido y edificado. Y creyendo esa palabra, dígalo, y creyendo esa palabra, me declaro hijo de Dios, victorioso, liberado, sanado por la sangre de Cristo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Para sentarse, hermano, hay unos médicos que están haciendo una resonancia magnética en el cuerpo y no están ganando por hacerlo. Solo si necesitan medicina, pues le recetan. Si quiere comprarla, pues ellos están ahí para vender. Así que hacemos esta invitación a todos los hermanos. Pueden sentarse. Vamos al capítulo número 1 del libro de Lucas. En este capítulo número 1 voy a entrar para que hablemos de algunas cosas interesantes que nos pueden ayudar a nosotros. Vamos a leer del verso número 5 en adelante. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban correctamente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Vamos a ir por parte. Miraríamos aquí quién era Herodes. Hubo en los días de Herodes. Veamos quién era Herodes. Herodes era un llamado Herodes el Grande, el que gobernaba en toda Palestina. Él era una de las personas malas. Mataba, asesinaba, desaparecía aún a sus propios hijos. Este fue Herodes el que ordenó la matanza, supuestamente para matar a Jesús. Herodes era demasiadamente malo. Y en ese tiempo estaba este hombre llamado Zacarías, sacerdote que ministraba al Señor en ese tiempo. Entonces, Zacarías era una persona mayor de edad, su mujer también. Su mujer se llamaba Elizabeth. Según el orden que tenía la palabra de Dios, los sacerdotes deberían de estar no menos de 50 años en adelante para que sirvieran al Señor. Y en ese entonces, para poder ministrar al Señor, lo hacían por turnos. Si usted observa en algunos pasajes bíblicos, dice en el verso 7, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció, verso número 8, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. ¿Cuál era la clase? Bueno, la historia, según nos dice Primera de Crónica, que ellos ministraban por turnos, y en los turnos que ministraban estos sacerdotes eran turnos que ellos no los elegían, sino que hacían como ciertas rifas o cierto número, y según caía el turno y el lugar de ellos, así ellos iban a servir. Esto significa mucho según la palabra del Señor. Dice en el verso número 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó la suerte. ¿Se da cuenta? En otra palabra, mientras no le tocaba su turno, él seguía ahí. ¿Cuántos sacerdotes había? Se cree que habían más o menos más de 20.000 en ese entonces. 20.000 sacerdotes en Primera de Crónica 20, para la gente que quizás lo pueda ver en casa o los que nos están viendo a través de la internet. Cada turno de ellos eran 800 sacerdotes que estaban en cada uno en su lugar, haciendo el trabajo que le correspondía. Y para que no hubiera celo, interesante observación que vemos acá de Dios. Entonces hacían por turnos, vamos a hablar así, doblaban, ponían los nombres y los ponían en un cesto, y cada quien agarraba el papelito y el que le tocaba, eso iba a ser. Por ejemplo, el que le tocaba, el sacerdote que le tocaba, que iba a echarle aceite a las lámparas para que no apagara, él iba a estar ahí el turno que le asignaba. El que le tocaba limpiar iba para tomar ese turno, y así de esa manera a Zacarías le toca el turno del incienso. Habían dos veces en el día que se ofrecían incienso. Las dos veces en el día que se ofrecían incienso era para que el pueblo, la nación entera, adorara a Dios. El incienso de la mañana era uno y el incienso por la tarde era el otro. Entonces a Zacarías le toca el turno del incienso, que es el por ejemplo, no es que él era exclusivo para el incienso, era el turno que le tocaba. Esto me da a entender que muchas veces nosotros, como hijos de Dios en la iglesia, debemos de estar preparados para toda clase de servicio que hay necesidad en la iglesia. Por ejemplo, hay hermanos que dicen, esto le toca a los servidores, y tal vez usted lo puede hacer, tal vez no es el turno suyo de los servidores, pero usted puede hacerlo: levantar una basura, arreglar un asiento, atender un anciano, mirar que un niño no ande con él. Entonces, eso es importante, que usted pueda aplaudir con más fuerza al Señor. Y a su nombre. Siguiendo adelante sobre la escritura, en el verso número 10 dice, Lucas, estamos en Lucas 1:10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. En el verso número 11, si me va siguiendo, dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del... ¿qué cosa dice?
Incienso.
Incienso, gracias. Y se turbó Zacarías al verle y sobrecogió temor. Aquí hay algo que vamos a estudiar. Pero el ángel le dijo, ¿cómo le dijo? Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Explico. Era de edad avanzada. Él como sacerdote se sentía triste porque no tenía hijos. Pero él emprendió una oración a Dios. Y esa oración tardó no sabemos cuánto tiempo. Pero en el tiempo del Señor, en la hora del Señor, en el lugar del Señor, ahí viene la respuesta a nuestras oraciones. Probablemente tú hayas pedido en otros lugares, en tu casa, en el trabajo, en otros lugares, y Dios te trajo aquí en este momento, en esta hora, en este instante y en esta ocasión para bendecirte y darte la respuesta a tu necesidad. Aplauda para Dios. A su nombre. Ahora veamos algo ahí sobre los ángeles. Hay varias clases de ángeles según la palabra de Dios. En Isaías capítulo 1 habla de serafines que tienen ángeles, que tienen alas. Hay serafines, hay querubines y hay ángeles. Según la palabra, los ángeles no tienen alas, son espíritus creados a la orden del Señor. Y estos espíritus tienen características. Mencionaré probablemente 10 características de estos ángeles. Por ejemplo, los ángeles evitaron que muriera Lot en la destrucción de Sodoma y Gomorra, según Génesis 24:40. Mandaron para rescatar a lo justo, al justo, en este caso Lot. Ayudaron al siervo de Abraham a buscar una esposa para su hijo Isaac, Génesis 24:40. Protegieron la salida del pueblo de Israel de Egipto, Éxodo 14:19. Bendito sea Dios por eso. Impidieron que Balaam maldiga a Israel. Ahí usted puede ver cuando el burro habló.
Amén. Amén.
Número 22. Participaron en el llamamiento de Gedeón, pues 1, verso 18. Adelantaré un poco sobre esto. No he llegado a ese versículo, pero lo voy a adelantar. Dijo Zacarías, sacerdote, en nuevas. Pero el verso 20 me llena un poquito de preocupación. ¿Qué dice el 20? ¿Lo dejó mudo? Hágase la pregunta, porque todo estudiante de la Biblia tiene que hacerse pregunta. ¿Por qué se quedó mudo Zacarías? Si usted observa, Zacarías era un hombre justo, temeroso de Dios, y hacía todo lo que Dios le mandaba. ¿Por qué entonces le priva el ángel de esto? Y esto quiero hacerle énfasis bien, pero bien claro. Oiga lo que dice en el verso 18 otra vez. Dijo Zacarías al ángel, ¿qué le dijo? ¿En qué conoceré esto? Vea el verso 34. ¿Qué dice? Vamos. Entonces María dijo al ángel, ¿qué le dijo? ¿Cómo será esto? si usted observa, es la misma pregunta con diferentes acciones del ángel. En el caso de Zacarías hay una acción que queda mudo. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahí el ángel explica que ya Elizabeth ya estaba, había concebido un hijo en la vejez. Y este era el sexto. ¿Qué pasó? Para ella, la llamada estéril. ¿Qué sucede en el verso 37 y 38? ¿Qué dice? Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María, ¿qué dijo? Palabras claves, sierva. Muchas veces hoy en día nadie quiere ser siervo, quiere ser líder. Inclusive hoy los títulos de los pastores ya no quieren que se les diga pastor, y ahí está la Biblia, pastores. Les dice que les gusta que le digan reverendo. ¿Y dónde está la Biblia que diga reverendo? Probablemente hay pastores que me están escuchando ahorita, porque hay algunas informaciones que me llevan. Pastor, mirá, la prédica de tal día. Sé que hay pastores en partes de México, Estados Unidos, en muchos países que están escuchando esta prédica, pero no es bíblico que diga el reverendo. Porque es para Dios. La palabra reverendo es digno de reverencia, y ningún ser humano es digno de reverencia. Somos siervos de Dios. Bueno, no me quiero meter mucho ahí porque no se va. ¿Dónde está el problema acá? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué a uno lo dejas mudo y a otro recibe eso? ¿Sabe dónde está el problema? ¿Quiere que se lo diga? Pregúntele al que está a su lado. Yo quiero saberlo, dígale. Yo lo escuché.
Hermano pastor, quiero saber.
Amén. La diferencia entre Zacarías y María. María estaba enriquecida de la palabra de Dios, usted lo va a ver después. Enriquecida de la palabra de Dios y tenía un espíritu, ella, de siervo. Dios no puede visitar a una persona que no se considere siervo. No. Aquí lo dice el ángel. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, verso número 38. Hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia, la bendijo. Y después viene ahí que la iban a llamar bienaventurada. Entonces, cuando nuestra vida, nuestro corazón, cuando tu corazón, mi corazón, es pesado en una balanza de justicia, el corazón de Zacarías, Dios lo pesa. El corazón de María, Dios lo pesa. Así como pesó el corazón de Nabucodonosor. ¿Usted sabe por qué Nabucodonosor lo mandó a comer zacate por varios años el Señor? No quiso escuchar al profeta Daniel. Al profeta Daniel le dijo a Nabucodonosor, hacé misericordia. Y le dijo, quizás Dios tenga misericordia de ti. Escúcheme usted. Al que hace misericordia, misericordia tendrá de Dios. Si usted aplaude, apláudalo para él. Es una acción del corazón. Dios nos pesa. Dios pesa los corazones. Y entonces, ¿qué fue lo que afectó a Zacarías? Zacarías fue afectado por un espíritu de incredulidad. Nosotros podemos estar sirviendo la obra de Dios y ser incrédulo. Cuando tú eres incrédulo, abres una puerta y entra un espíritu de incredulidad. Y yo pude observar lo que hace la incredulidad. Oiga, primero, te siembra en primer lugar, irritas a Dios cuando eres incrédulo. Lo irritas. Dice que si quieres agradar a Dios, crees que le hay y que es galardonador. ¿De quién? De lo que le buscan, según Hebreo 11. Eso dice la palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de lo que le buscan. Entonces, el problema acá, después que entra ese espíritu de duda, trae mudanza espiritual. Una persona que tenga duda puede estar predicando en un altar, puede estar predicando en una célula, puede estar predicando en cualquier lugar, pero esa persona no, escuche, va a predicar lo que está viendo, pero no una unción revelada que viene de Dios. ¿Por qué? Porque la incredulidad te ciega el oído espiritual. No oye la revelación. Porque ahí te nota que él se asusta. Y entonces el ángel le dice: traigo los órdenes específicos de Dios, que yo estoy al frente de Dios. Y él le dijo esto. Y entonces lo deja mudo. Ahora vamos a preguntarle cuando lleguemos allá al ángel Gabriel: ¿por qué lo dejó mudo? Pero sí, lo dejó mudo hasta que vino el milagro. En el verso número 64 del capítulo 1 dice: al momento fue abierta su boca, suelta su lengua y habló. ¿Qué habló? Bendiciendo a Dios. Hermanos, ¿qué hubiera sucedido con Zacarías? Hubiera levantado las manos, ahí estaba un ángel, y decir: gracias, Señor. El ángel le dice: tu oración es escuchada, Zacarías. Amén, gloria a Dios. Yo no entiendo nada de esto, pero sé que va a suceder. Entonces ahí acciona tu fe, ahí acciona lo que tienes en el corazón. Si en el corazón hay duda, vas a cegar tus ojos espirituales, tu oído espiritual, vas a marcar el destino de tu vida. Y todo esto, la mudez espiritual, trae desobediencia, rebeldía, rebelión y pecados ocultos que uno no sabe. ¿Por qué no entró la nación de Israel a la tierra de Canaán? Por incredulidad. La incredulidad nos lleva a la desobediencia. Y sigue el trasfondo de la incredulidad. Entonces, si tú eres hijo de Dios y has venido para oír palabra de Dios, entonces tienes que ver que tu corazón tiene que ser un corazón de siervo. Eso es, abre la puerta para que el Dios del cielo te pueda usar. Muchas veces quizás he escuchado esta palabra: ay, es que los pastores son un poquito así, como bien flojos.
Aleluya.
Ignorante de la palabra.
Aleluya.
Porque están acostumbrados a un sistema que quizás es del hombre. El sistema que es de Dios no es flojedad, es conocimiento, es obediencia, es servir a Dios. Y eso es lo que tiene esta iglesia. Debe pastorear al Espíritu Santo para la gloria de su nombre. Se acabó la tortilla y el gallo pinto. Pero ¿sabes qué, hermano querido? Yo te digo en el nombre de Jesús de Nazaret, si tú eres hijo de Dios, vas a decir: hágase, Señor, conforme a su voluntad. Hágase, Señor, conforme a su voluntad. En una mañana de esta yo estaba orando a Dios por algo, y pasó sobre mi mente cosas de personas que nos han tratado de hacer daño. La voz del Espíritu vino sobre mí y me dijo: bendícelos. Bendícelo. Me quedé pensando cómo voy a decir a esta persona. ¿Sí? Bendícelo. Y comencé a bendecirlo. Señor, yo los bendigo. No entiendo, pero yo los bendigo. Obedezco esta palabra. Pero obedezco esta palabra. Y no entiendo, pero obedezco esta palabra. Lo bendigo. Entonces, cuando tú haces lo que Dios dice, Dios se encarga de lo difícil tuyo. Dios se encarga de lo imposible tuyo. Comienza a darle sanidad a todas tus células. Comienza a darle sanidad a todos tus huesos. Comienza a revivir una unción fresca de Dios. ¿Por qué? Porque en tu corazón no guardas nada que obstaculice esa comunión con el Espíritu Santo. Esa era la diferencia. Aquí Zacarías está vacía. Hermano, no esperes quedar mudo. No, haz la obra de siervo, haz la obra de siervo, haz la obra de siervo, porque el Señor busca siervo, no busca profesionales, busca siervo. Aplauda, es para Dios. ¿Vive o no vive? Entonces, esto es algo maravilloso. Por ejemplo, ¿qué caracterizaría la vida de Juan desde su nacimiento? ¿Qué era? Bueno, su nacimiento iba a producir gozo, una expectativa. Juan el Bautista, según la Biblia, traía el espíritu de Elías y iba a hacer cosas tremendas. Sería consagrado nazareo. Era una persona llena del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y muchos, escúcheme, muchos de los que estamos aquí, el Espíritu Santo nos escoge desde el vientre de nuestra madre. Muchos de los que estamos aquí hemos sido escogidos desde el vientre de nuestras madres. El Señor nos elige, nos bendice, nos cuida, nos ayuda. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de la muerte? ¿Por qué? Porque Él tiene planes maravillosos en nuestra vida. Él tiene planes, Él te ha guardado de la muerte. Él te guardó, quizás tu madre quiso abortarte, pero Dios dijo, no vas a abortar. Vas a cumplir el plan que yo tengo. Y Dios te guardó cuando naciste. Su madre quizás pudo haber dicho que se muera. Y Dios dijo, no va a morir. Y ahí estaba el Señor. Note usted aquí. Observe usted aquí, ¿qué es lo que pasó? Herodes manda para que maten a Jesús, porque esos días Jesús nacía, y mandó a matar miles de niños. ¿Lo logró Herodes? No. Dios fuerte, hermano. No. Porque los planes de Dios para usted y para mí son planes de vida, son planes de bendición, son planes de... Entonces, la consecuencia de la incredulidad lo deja mudo. Entonces recuerda, escuche bien lo que el apóstol San Pablo dice: creí, por tanto hablé. No dice el apóstol Pablo, hablé, por tanto creí. Significa que para que podamos hablar tenemos que creer. Dígame. Diga conmigo, creí. Por tanto hablé. Hermano, ve lo que lo dice. Si usted vino por un milagro y no ocurre el milagro aquí, oramos y no ocurre, como el general Amán, Namán, el leproso de Siria, quería que fuera Eliseo, le pusiera la mano, lo cubriera. Eliseo le dijo a la mano, vaya, lávese 7 veces en el río Jordán. No, es que el río Jordán es más sucio, los ríos que tenemos en Siria, Damasco y otros son más limpios. Y se acercó un siervo. ¿De quién? De la mano. Dice mi señor, ¿qué pasa? Pero si el siervo me mandara a hacer algo más grave, lo haría. Oh, sí, sí. Entonces no vayas a morirse. Muchas veces necesitamos esa clase de siervo que nos ayude cuando se entorpece. La carne quiere. Aquí es donde usted tiene que demostrar un espíritu de siervo. Entonces fue. Y me imagino que las veces que se zambulló, él esperaba ver que iba cambiando. Y no cambió hasta que llegó a las 6. ¿Cuántas veces?
7 veces.
¿Cuántas veces? ¿Ves que ustedes saben? Entonces, hay que zambullirse. En humildad, hay que zambullirse. En la orden de Dios, hay que zambullirse. Entonces, cuando Dios hace esas cosas, tenemos que hacerlas. Hay cosas sencillas que hay que hacerlas. Hermano, hay cosas sencillas. Usted pasa a orar, no pasó nada. Se fue a su casa, no pasó nada. Pasaron un mes, no pasó nada. Pero esa oración está ya en el tribunal de Cristo. Y Dios dice, yo lo voy a hacer en el tiempo correcto, en la hora correcta, en el momento preciso. Él siempre llega a tiempo, nunca llega tarde. Entonces, la incredulidad nos paraliza. Nosotros tenemos que accionar, aunque no veamos la cosa, accionar. Otra cosa no es que te cuentes a dormir. Dios no trabaja así, hermano. Usted oró, salió a buscar trabajo, no encontró, pero no. También necesita hacer un ayuno. Métase un día. No pasó. Métase otro. No pasó. Métase tres. No pasó. Sigue orando. Amén. Él, métase orando. Y si no funciona, sigue orando. ¿Por qué? Si Jesús, siendo Dios, nunca dejó de orar, hacía milagro y se iba al monte. Hacía milagro y le decía a la gente: espere, 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 espere. Pum, se iba al monte a tener comunión íntima con el Padre. Y regresaba y seguía haciendo. ¿Qué de nosotros hacemos eso? Usted puede ver personas que oran y Dios los sana y Dios los usa y todo, pero no imitamos eso de Jesús. Eso que hacía Jesús, imagínese, cuando él alimenta a una multitud, el día ya está declinando, los apóstoles tenían que cruzar el lago, el mar, y les dice: váyanse ustedes, yo los alcanzo. Él se queda despidiendo a la gente, manda a los apóstoles, despide a la gente y sube al monte a orar. Y desde ese tiempo habían pasado 5 o 6 horas y él estaba orando. Y en la cuarta vigilia de la noche, la voz de Dios le dice: tus discípulos están en problemas, baja y ayúdame. Hermano, cuando trabajamos, mire, cuando trabajamos nosotros nos cansamos, pero cuando oramos trabaja Dios por nosotros. Dios es el que trabaja en el mundo espiritual, detiene las fuerzas de toda naturaleza satánica, y los demonios tienen que estar sujetos a los pies del Señor en el nombre de Jesucristo, orando. Aplauda si usted cree en el Señor. ¿Qué pasó después? Jesús llega, camina sobre el agua, los ve en tormentas, ¿cierto? Y cuando va la tormenta, el Señor le dice: no tengan miedo, no tengan miedo. Porque, hermano, el miedo es sinónimo de incredulidad. Yo quiero decirte algo. Si el ángel del Señor está aquí al lado mío, yo tengo que llenar el requisito de: el ángel de Jehová está, ¿cómo dice el pasaje? Alrededor de los. Observe y analice, busque el diccionario, habla qué significa temer. Observe: no mentir, no robar, no murmurar. Desde el momento en que tú haces todas esas cosas, ya no está el ángel del Señor ahí contigo para defenderte. Tú puedes citar: el ángel del Señor está conmigo y me va a defender, pero si eres murmurador no lo va a hacer. ¿Lo va a hacer?
No.
¡Gloria! Una vez eso sucedió en otro país, aquí. Una hermana va para la iglesia, bueno, va a una iglesia. Y cuando va en la carretera, algo pasa, se cruza la roja. Y cuando se va a cruzar la roja, la señora que se cruza le pita todavía y lo maldice a la persona. La otra persona va en su luz verde y ella se tiró la roja y aún así lo maldice y saca una señal fea. Los dos carros que se trasladaron ahí iban a la misma iglesia. Llegan al mismo tiempo. ¿Y sabe quién era el que ella le sacó la mano? Al pastor. ¡Aleluya! Y el ángel del Señor no iba. Por eso se tiró la roja. Cuando anda el ángel del Señor, respeta, cede, eres caballeroso, eres amable, eres humano, eres sensible, eres cristiano, eres hijo de Dios. Entonces el ángel del Señor está contigo. Vienes a la iglesia y te malmataste con tu marido. Dale, Señor, está contigo. Tienes que entender que no es religiosidad, es obediencia, es servicio a Dios. Es algo maravilloso en el cual tenemos que entender que es el temor de Dios. Pero mi no es cosa, no es el
aleluya,
aleluya,
gloria a Dios.
Pero hay milagro para todos nosotros en esta mañana. Solamente es decirle en medio de un minuto: perdóname, la regué toda esta semana, Señor. Me peleé con diestra y siniestra. Y Dios dice: sí, yo sé. Dios le dijo a la mujer adúltera. Jesús dice, oye, qué lindo, Jesús dice que iba para Jerusalén, pero le era necesario, oiga, le era necesario pasar por Samaria. Fue y se sentó en un pozo. Ahí llegó una mujer prostituta llamada la samaritana. Y entabló Jesús la conversación: dame del agua que tú vas a tomar. No, 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 los judíos y nosotros no nos llevamos entre veces, dame del agua, el Señor quería. Y después le dice: yo tengo un agua que te puedo dar y no vas a tener seca. No. Y le dice: mujer, dame esa agua. Ah, ok. Ve y tráeme a tu marido. Ahí la agarró. ¿Qué hizo la prostituta? Le dijo la verdad, porque el que venía con ella no era el marido, era un prostituto también. Jesús honra cuando decimos la verdad, aunque estemos en el pecado. Cuando eres honesto, saluda a tres que están cerca y le dice: ¿y qué se llama ahorita? Hermano, véngase, mi amigo. Vaya, tres personas alrededor, díganle: algo está pasando ahorita. Thank you. que hago que a veces no están en el protocolo de los predicadores. Pero sucede. Mire, Jesús está predicando y de repente dice, alguien me ha tocado. Eso no está en el protocolo del predicador. Alguien me ha tocado. Pero Jesús está fuera de Dios. Dijo, alguien me ha tocado. Este es el protocolo de Dios. Porque dice, todo el mundo te está mirando. Alguien me ha tocado. ¿Quién le tocó? La mujer del flujo de sangre. Mire, el hermano tiene una palabra que es para nosotros. Y escúchenla también.
Gloria a Dios, que Dios los bendiga. Hay una unción grande del Señor por medio de esa palabra, ¿verdad? En el nombre de Jesús. El domingo el pastor predicaba y decía que echemos fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y el Señor me reveló que aquí hay una mujer que se llama Saraí, que fue operada por el Señor de un tumor en el cerebro. Amén. Y a su nombre, gloria. Entonces, todo lo que está pasando aquí, hermano, en el nombre de Jesús, Dios lo está revelando en el nombre de Jesús. Para que creamos en la palabra y creamos en esos milagros grandes en el nombre de Jesús. Y el pastor le decía, echemos fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y esa mujer recibió sanidad y se llama Saraí. En el nombre de Jesús. Yo le hago un llamado a esa mujer que se llama Saraí, que está aquí en este lugar. El Señor me la mostró que estaba ese día en la parte izquierda de esta iglesia. Amén. Una mujer blanca en el nombre de Jesús recibió un milagro. El Señor la operó del cerebro de un tumor que tenía en la cabeza. Aleluya, gloria a Dios Santo. Hay cosas que están pasando grandes aquí en este lugar.
Dios no vive. Dios es un misericordia. Hace proezas. Dígame. Entonces, yo quiero, para terminar sobre esta palabra, mire, Dios hace cosas increíbles. Si tú conoces la fuente del agua, si tú conoces la fuente del agua, tú no te vas a escapar de esa fuente. Podés hacer otras cosas, pero vas a saber dónde está el agua. Y quiero decirte en el nombre de Jesús, Dios te trajo esta mañana para ti. No sé quién, para ti. No sé si vienes por primera vez o has venido algunas veces, pero te trajo porque quiere ayudarte, quiere bendecirte. Te trajo, te pastoreó, te trajo y quiere ayudarte. Y usted tiene que aplaudir con fe esa palabra. Vamos a estar de pie. Si usted ha sido tocado por el Señor, y usted esta mañana quiere decirle a Dios, quita de mí la incredulidad, Señor. Tal vez la incredulidad te ha cerrado las puertas y has quedado mudo. Y Dios dice, voy a quitarte esa mudez. Voy a traer sanidad y el milagro más grande creativo de Dios lo va a hacer ahora. Si eres de esas personas que ha estado mucho tiempo, pero mucho tiempo, esperando un milagro, y ahora has entendido que algo lo impedía, debes de ser humilde en reconocer y aceptarlo. Oraré por esas personas. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros hemos tenido incredulidad? Todos hemos tenido incredulidad. Pero la medida de incredulidad, cada vez que tú eres honesto, la incredulidad baja. Cada vez que dices la verdad, la incredulidad baja. Cada vez que sirves con amor, la incredulidad baja. Y llegas un momento en que tú estás creyendo más que ser negativo. ¿Quieres en esta noche, en esta mañana, quieres reconciliar con Dios? ¿Quieres hacerlo? Ven de donde estés, sal. Queremos orar por ti. Si no has aceptado al Señor y quieres hacerlo, esta es la hora. Si aceptaste al Señor y no andas bien, y sabes que si mueres hoy no vas con Dios, ven ahora.
día que Dios te está llamando. Es el día en que Dios te está diciendo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Ayúdeme a orar toda la congregación. Ayúdeme cerrando sus ojos. Estamos aquí en una transición de lo eterno, que Dios te va a dar victoria. Dios te trajo para bendecirte. ¿Hay alguien aquí? Alguien que diga, yo voy a reconciliar con Dios en esta mañana. Yo hice algo no correcto y yo voy a pedirle a Dios que me perdone. Si lo hay, pase adelante. Vamos a orar por usted. No se arrepienta de esa decisión.
Es el momento de hacer.
llenando, Señor, llenando de alegría. Te adoramos, Señor. Exalta el nombre del Señor en esta hora, porque el Señor se está manifestando en cada uno. Alaba el nombre del Señor, dele gloria, dele gloria, dele gloria a su nombre. Reciba sanidad, reciba su milagro, reciba su milagro en el nombre de Jesús. Crea la palabra. Dios sigue moviéndose ahora allí. Dios sigue haciendo grandes cosas. Es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Es el mismo Dios poderoso.
Una vez más decimos,
los hermanos que quieran pasar para hacer esa resonancia pueden hacerlo. Vamos a decir nuestro lema, pasaje bíblico. Vamos. Oh, si me dieres bendición y ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Dígale. Otra vez dígale. Quiero decirles algo antes que sigamos. Oiga bien. Esta es una palabra que Dios se la dio a Jabe, que significa dolor. Y una vez una hermana, hace 8 días, estaba diciendo esa palabra allá en la casita. Y Dios le dijo, ustedes la citan, pero no la creen. Así cuando lo hice con Jabe, también lo haré por ti. Avance sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Diga conmigo, Jehová mi pastor, nada me faltará. Diga, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dígalo, no temeré mal alguno. Dígalo otra vez, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Ayúdenos a recoger la silla con amor. El miércoles, el martes estamos en todos los hogares y miércoles haciendo fiesta en este lugar.
Thank you.
ir donde están los médicos haciendo el examen médico, la resonancia. Queremos ir a ver cómo está el proceso y lo que se está llevando a cabo. Gloria a Dios. Aleluya.
¿Cómo está, hermano?
Bien, bueno, Dios te bendiga. La fila que tenemos, ¿verdad?
Sí, no.
Haciendo el examen, ¿verdad? Están haciéndole a cada paciente en este lugar de Centro Cristiano Casa del Milagro. Gloria a Dios.
Thank you.
aquí estoy, mirame aquí una carpa en medio, en el centro. No, no puede, no puede por esto. Sí, sí, sí. Dale pues. Ya.
Gracias.